GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando GPS Internacional. Estamos en M24 y en mundo.sputniknews.com a partir de este momento con una hora de información y de análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Recibiremos como cada mes la columna sobre integración regional que realiza Rafael Reis, secretario de Comunicación del Parlamento del Mercosur y además docente universitario en esa área. Hablaremos del acuerdo entre Corea del Sur y el Mercosur, un pacto de sur del mundo, pero en este caso es un pacto de libre comercio, donde ya han habido los primeros resultados, se han dado los primeros resultados en este acercamiento. Serán 3 años de negociaciones hasta la formulación definitiva de este acuerdo. Paralelamente, se está realizando en estas horas la cumbre de Alianza del Pacífico. El Mercosur está participando. Está allí 2 presidentes del Mercosur, Tabaré Vázquez por Uruguay y Michel Temer por Brasil. Se está hablando del acercamiento comercial entre esos bloques y también con Singapur, que integra la Alianza del Pacífico y que ya firmó un comienzo de las negociaciones entre ese país y el Mercosur. De eso hablaremos en esta jornada. Además, estaremos haciendo referencia a lo que pasa en España. En realidad, no solo en España, sino también en otros países de Europa, como Alemania, Polonia, Francia e Italia. Es el conflicto con una multinacional muy particular, que es Amazon, una de las más importantes en cuanto al comercio electrónico. Un conflicto que se ha extendido a Europa y que está siendo muy violento porque se han dado episodios de enfrentamiento entre la seguridad, entre la policía y los trabajadores. Les estaremos contando esto en este programa, que además le va a presentar lo que va a pasar el próximo fin de semana en Montevideo. Es la editatón de Wikimedia Uruguay. Será la forma de editar los artículos de Wikipedia existentes en Uruguay sobre la temática de derechos humanos. De eso hablaremos en este GPS, que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Con Gabriela Cazulo, que trae noticias. El gobierno argentino oficializó la reforma militar anunciada este lunes por el presidente Mauricio Macri.
Fabián, se publicó el decreto que modifica la reglamentación formulada por Néstor Kirchner, que garantizaba el uso de las Fuerzas Armadas únicamente para ataques externos perpetrados por otros estados. Basada en las nuevas amenazas, la doctrina de Cambiemos modificó el artículo principal para permitir que las tropas militares sean empleadas ante cualquier otra forma de agresión externa, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El presidente Mauricio Macri afirmó que es importante que las fuerzas militares puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera, interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégicos.
Seguimos en Argentina. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo y referente del área de derechos humanos, Eve de Bonafini, se unió a varios de los que cuestionan la decisión gubernamental de introducir modificaciones a este sistema de defensa argentino.
Bonafini alertó de la posible presencia de los militares en las calles y consideró que a su juicio podrían intervenir en otros conflictos. Para Bonafini, el anuncio reciente del presidente Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior significa un virtual estado de sitio exigido por el Fondo Monetario Internacional.
Esta noticia se repite. En México asesinaron a otro periodista.
El periodista y locutor Luis Pérez García fue asesinado en su domicilio de un golpe en la cabeza, según informa la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Pérez García, quien era director de la revista Encuesta de Hoy, tenía 80 años de edad, vivía solo en la colonia Ejército Constitucionalista, en el perímetro de la delegación de Iztapalapa. En el comunicado, la organización precisó que los vecinos se percataron de que la vivienda se incendiaba por lo que de inmediato pidieron auxilio a las instituciones de seguridad. Entre los escombros se encontró el cuerpo del comunicador. Se trata del séptimo profesional de la prensa asesinado en México en lo que va de este año.
Brasil es el país con más activistas medioambientales asesinados durante el 2017 entre 22 países. Esto según un estudio publicado por una consultora.
El informe de la consultora Global Witness se encuentra en la página de Sputnik. El reporte informa que en los países estudiados el sector de agronegocio se situaría como el más peligroso, seguido del sector minero. Después de Brasil, los países con más muertes serían Filipinas, Colombia y México. Según la ONG, los activistas medioambientales se encuentran en la primera línea del campo de batalla para defender intereses comunes a toda la humanidad: sostenibilidad, biodiversidad, justicia y preservación de los derechos humanos. Además, la organización responsabiliza a los distintos gobiernos por las muertes al afirmar que han fallado en su actuación responsable, ética y legal, e invita a los consumidores a demandar de las empresas que éstas no abusen de los derechos humanos en la producción de bienes, que no destruyan la cultura o actúen en pro de la devastación medioambiental.
Ecuador expresó su interés por convertirse en miembro asociado de la Alianza del Pacífico en la cumbre que se está desarrollando en Puerto Vallarta, México.
Fabián, y en este marco el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, abogó justamente en México por avanzar en una hoja de ruta de integración entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Persiguiendo una perfección inalcanzable, hemos perdido oportunidades para alcanzar la mejor integración posible. El presente es nuestra hora de la verdad, y en lo que a regionalismo refiere, nos impone adaptaciones, actualizaciones y cambios, porque renunciar a lo posible, además de un error, sería una irresponsabilidad de cara al futuro que nos convoca. Falibles somos, responsables también. Por tal razón, los jefes de Estado, parte de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, nos encontramos aquí para reafirmar nuestra voluntad de profundizar los vínculos comerciales, las inversiones y la cooperación entre estos dos proyectos y procesos, porque todo proyecto es un proceso de integración que juntos, como decía el señor presidente de México, representan el 80% de la población y el 90% del Producto Bruto Interno de la región latinoamericana y caribeña. Mercosur y Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos, ni en su formato, ni en sus contenidos, ni en su alcance, ni en su funcionamiento, pero tampoco son incompatibles o excluyentes. Y se equivoca quien crea o diga que lo son. Alianza del Pacífico y Mercosur pueden coexistir e interactuar sobre bases de diversidad y convergencia. La pregunta es, ¿para qué y cómo? Las respuestas están, señor presidente, señores presidentes, señores representantes de países hermanos, las respuestas están sintetizadas en la declaración que hemos aprobado y en el plan de acción anexo a la misma que también hemos acordado en el día de hoy.
La camiseta ensangrentada de un trabajador de Amazon durante una huelga en España se convirtió la semana pasada en un símbolo de la protesta contra las condiciones de la multinacional estadounidense. Esto sucedió el 17 de julio. El trabajador de Amazon resultó herido tras una carga policial a las afueras del centro de la compañía en San Fernando de Henares, en Madrid. El reclamo salarial y de mejores condiciones de trabajo contra esta empresa multinacional se ha extendido por varios países europeos: Alemania, Polonia, Francia e Italia. ¿Qué está pasando con esto? Estamos en comunicación con Moisés Fernández Rico, presidente del Comité de Empresas por la Confederación General del Trabajo de España. Moisés Fernández Rico, gracias por atendernos. ¿Cómo ha surgido este conflicto en España? Hagamos un poco de historia para explicarle a la audiencia aquí en América Latina.
Buenas tardes. El conflicto viene porque nosotros teníamos un convenio de empresa y la ley lo obligaba a respetar unos mínimos. Teníamos algunas condiciones que estaban por debajo de los mínimos que había en la comunidad de calle, en la Comunidad de Madrid, y cuando empezamos las negociaciones para tener un nuevo convenio, la empresa nos indica de que en el global no vamos a tener pérdidas, pero que el mantenimiento de las mejores condiciones que teníamos, más las cosas que tenían que subir porque lo marcaba la ley, era insostenible para una empresa como Amazon. Ahí viene el conflicto, no conseguimos llegar a buen puerto en las negociaciones y de ahí salieron las huelgas tanto de marzo como la que ha habido ahora.
Y esto se ha expandido, como decíamos, por Europa. ¿Qué significado tiene esto y, sobre todo, también la creación de un comité de empresas europeo? ¿Qué sentido tiene en este contexto?
Vamos a ver, cuando cualquier país, en Alemania llevan muchos años haciéndole huelga a Amazon porque también quieren unas mejores condiciones. El problema que ha tenido Alemania es que cuando ellos se ponen en huelga, derivan el trabajo a otros centros. El Amazon es global, es mundial. Entonces deriva a su trabajo a otros centros, con lo cual la afectación por las huelgas es mínima. Se le incrementa un poco de costes en lo que son los transportes, pero salva todas las huelgas. La única manera de luchar contra esta multinacional es habiendo una unión y una coordinación de las acciones, tanto a nivel en principio a nivel europeo. Es la única manera que el sindicalismo vaya uniéndose y vaya globalizándose y poniendo unos puntos en común y realizando acciones conjuntas y organizadas entre varios países. Ellos ya llevan muchos años en lucha. Francia también estos últimos años ha tenido problemas, incluso el año pasado Italia se animó en el Black Friday. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos meses? Hemos ido tratando de coordinar de la mejor manera con el poco tiempo que hemos tenido, pues que las acciones que realizáramos y las peticiones por cada centro, pues se hicieran en estas fechas, que es uno de los días que más ventas tiene Amazon. Y de ahí viene la unión que se va consiguiendo a nivel sindical en los centros de trabajo de Amazon a nivel europeo.
¿El sindicalismo de hoy tiene que repensarse frente al fenómeno de las grandes multinacionales o la robotización? ¿Es un tema que se han planteado los trabajadores, Moisés?
El sindicalismo de hoy sí tiene que replantearse las condiciones. Hay muchas maneras de mejorar las condiciones laborales frente a la robotización. La robotización no hay que demonizarla. La robotización puede ser una ayuda a los trabajadores y al trabajo sea más liviano. ¿Por qué? En vez de coger y eliminar puestos de trabajo, se pueden reducir tranquilamente las jornadas laborales que tenemos actualmente. En Francia ya consiguieron la reducción de jornada a 35 horas. Ese es uno de los caminos que se puede seguir, el ir reduciendo gracias a la mecanización. También en Amazon, uno de los problemas que tenemos en todos los centros a nivel europeo son las enfermedades musculoesqueléticas debido a los altos ritmos de trabajo. Claro. Si se reducen las repeticiones, pues nos puede venir bien hasta cierta parte de robotización. Y lo que hay que hacer es ir encaminando a reducir la jornada laboral y siempre manteniendo los salarios que hay actualmente o mejorándolos.
¿Cómo es una jornada laboral, por ejemplo, en Amazon?
Una jornada laboral en Amazon son unos ritmos de trabajo muy altos. Estás metido siempre dentro de un sistema informático en el cual consta siempre qué estás haciendo, qué no estás haciendo, cuánto tiempo has tardado desde hacer un proceso a otro, el tiempo que tardas desde que recoges un producto en una estantería hasta que recoges otro. Eso lo tienen todo cronometrado y lo van llevando al máximo ritmo posible y apretando, siempre vienen presionando a los trabajadores para que vayan a más, y de ahí, de esos altos ritmos, lo que implican es que derivan en muchas enfermedades musculoesqueléticas. Son jornadas, actualmente son de, aquí en España son de 8 horas, que se alargan hasta 9 horas por la distribución irregular de la jornada que tenemos aquí en España. Te la pueden aumentar o disminuir a conveniencia del empresario, siempre que te avisen con 5 días de antelación.
¿Y existe el concepto de horas extras? ¿Se trabaja más del horario establecido? ¿Hay pausa para el descanso? ¿Cómo está establecido eso?
Sí, tenemos las horas extras, se pueden echar, vamos, aquí hay horas extras siempre. Uh-huh. Normalmente se echan bastantes horas extras a lo largo del año, sobre todo en periodos de Navidad. Y lo que consta, tenemos un descanso de media hora, el cual antes lo teníamos que un cuarto de hora era a cargo de la empresa y otro cuarto de hora era a costa del trabajador. y ahora con el cambio de convenio dicen que la media hora de descanso es toda entera a costa del trabajador, la tiene que poner el trabajador de su tiempo.
¿Cómo ha impactado esto en el comercio electrónico en la región? Digamos, las medidas de lucha, ¿están claro que han tenido impacto en el consumo, por ejemplo, de la gran cantidad de usuarios que utilizan Amazon, por ejemplo, en Europa?
En Europa, vamos, aquí en España ha tenido impacto, lo que pasa que el crecimiento del comercio electrónico es tan grande que lo que hace es que ralentiza el crecimiento del comercio electrónico. Por ejemplo, hay por zonas en el País Vasco, tenemos conocimiento de que han bajado bastante las compras a través de la web de Amazon. Pero al tener un crecimiento tan grande, lo único que consigues es ralentizar ese crecimiento y los pedidos, pues en vez de crecer un 15%, pues a lo mejor te crecen un 12%. Claro. Eso es la implicación que hemos conseguido de la población.
Imagino, Moisés, una existencia de una plantilla muy joven de trabajadores.
Sí, la media viene en torno a unos 25-30 años. Claro. Aquí todo el mundo lo tiene muy claro. No es un trabajo en el que tenga uno pensado jubilarse porque las exigencias del trabajo y de los ritmos no te dan para estar aquí más allá de los 50, 55 años porque una persona acabaría completamente molida.
Claro. ¿Y qué perfil de gente contrata Amazon? ¿Son profesionales o son fundamentalmente en el área de servicios?
Gente del área de servicios, gente joven, te encuentras gente normalmente que tienen una disponibilidad horaria bastante amplia, que viven con sus padres, gente que es joven y que lleva un tiempo, o son parados de larga duración, que vienen con muchas ganas porque están sin trabajo y entonces vienen dispuestos a darlo todo y a arriesgarse a acabar con lesiones tanto en brazos como en piernas.
Claro. Fuerte, realmente importante lo que nos cuenta Moisés Fernández Rico, que es presidente del Comité de Empresas por la Confederación General del Trabajo de España. Moisés, además se están dando algunas huelgas en ese país contra importantes aerolíneas. ¿Cuál es la conflictividad laboral en general en España y qué perspectiva hay a futuro?
En España lo que ha creado la crisis que nos han vendido, lo que ha creado es un abaratamiento de los despidos y una precarización de los puestos de trabajo. Al ser más barato el despido, lo que hacen es que a las empresas les cuesta menos echarte de la empresa y prescindir de tus servicios. Eso implica que cuando tú tratas de negociar tus condiciones laborales, tu poder frente a la patronal es inferior. En cualquier momento, en cuanto tú te enfrentes y le pongas pegas o trabas a las cosas que quiere llevar a cabo la patronal, te hablan, como está hablando Ryanair, de que suspende vuelos, hacen menos vuelos, entonces si hacen menos vuelos lo que hacen es reducir la plantilla. Aquí en España tenemos agencia de trabajo temporal, empresa de trabajo temporal, que ya precarizan al máximo, te contratan, son empresas que se utilizan para contratarte 2 horas, un día, una semana, te renuevan en el mismo día, y lo que estamos, los empleos los que están llevando cada vez a unos salarios más bajos debido a que cada vez hay más competitividad entre los propios trabajadores y que las condiciones laborales, hay gente que está parado, aquí en España tenemos el paro a unos porcentajes bastante altos y eso provoca que no haya una lucha y una concienciación de clases para a la hora de luchar por los derechos y de luchar por unas condiciones dignas con respecto a lo que estamos sufriendo ahora.
Moisés Fernández Rico, presidente del Comité de Empresas de la Confederación General del Trabajo de España. Gracias, Moisés, por tu presencia y este contacto.
Gracias a ustedes.
En este bloque vamos a recibir, como hacemos cada mes, la columna sobre integración regional que nos ofrece Rafael Reichs. Rafael es secretario de Comunicación del Parlamento del Mercosur, además de docente universitario en estas áreas. A finales del mes de mayo, Corea del Sur y el Mercosur han acordado iniciar negociaciones formales para un acuerdo de libre comercio, esto durante una reunión celebrada en Seúl. Además de tratarse de la cuarta economía de Asia, por esas semanas toda la península coreana estaba en el centro de la atención mundial, por lo que también era el comienzo de los diálogos entre el sur y el norte, o de alguna manera reanudar esos diálogos entre el sur y el norte. Por eso era noticia, pero para esta área del mundo era noticia ese acercamiento comercial que está impulsando el Mercosur. Vamos a adentrarnos en el proceso que se está llevando a cabo en este país y el bloque Mercosur para conocer cuáles son las perspectivas. Rafael, bienvenido, gracias por estar otra vez.
Bueno, muchas gracias, Fabián, un placer estar nuevamente acá en la radio.
¿Qué importancia tiene un acuerdo entre el Mercosur y Corea del Sur?
Mira, yo creo que además de la importancia económica está también el componente político, ¿no? La naturaleza política de un acuerdo comercial entre Mercosur y Corea del Sur tiene un peso muy importante. Acá estaba leyendo una contribución que nos hicieron unos colegas de Paraguay, unos investigadores, jóvenes investigadores de Paraguay, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, el CADEP, que explica algunos factores que representarían la importancia, por ejemplo, que tiene ese acuerdo para Corea del Sur, además de la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Por un lado, está la tendencia más proteccionista que estamos viendo en el escenario internacional, ¿no? Por otro lado, Corea del Sur ahora está actualmente renegociando un tratado de libre comercio que tiene con Estados Unidos. También Corea del Sur necesita abrirse más al mercado latinoamericano y a otros mercados a nivel mundial por otros factores como el rápido envejecimiento de la población, algo muy, ¿no?, una característica muy similar a Uruguay, y también disminuir la fuerte dependencia que tiene en relación a Pekín. Entonces, el gobierno de Corea del Sur está buscando responder de forma más activa a esas restricciones en el escenario internacional, apoyar las compañías coreanas a establecerse con mayor presencia en el exterior, buscar novas fuentes de crescimento econômico, novos acordos econômicos com países emergentes. E isso permite ao Mercosul a aproximar-se como um país, como vou mesmo dizer, a quarta economia a nível mundial, introduzir e permitir que novas inversões de empresas coreanas possam acercar-se a nossa região e, assim, alavancar nossas exportações, não só de produtos agropecuários, de commodities, mas que, por que não, de produtos manufaturados, produtos industriais com maior valor agregado a partir dessas inversões coreanas, né?
Justamente, ¿esos serían o cuáles serían los principales temas a tratar de un posible acuerdo comercial entre este país y este bloque?
Bueno, como destaqué, además de la inversión, que un acuerdo de libre comercio permite generar un ambiente de mayor previsibilidad, productos, servicios, facilitar el comercio, el despacho aduanero de nuestros productos hacia Corea del Sur. En fin, de última, pactar un acuerdo comercial que sea equilibrado, que sea mutuamente beneficioso para ambas las partes. Nosotros ahora en la revista que estamos publicando esta semana del Parla Sur hicimos una nota, un artículo especial sobre esas negociaciones y una entrevista al embajador de Corea del Sur en Uruguay. Y en ella él menciona, por ejemplo, que Vietnam, que firmó recientemente un acuerdo de libre comercio con Corea, ha permitido que a partir de ese acuerdo la inversión coreana aumentara en gran manera en ese país, ¿no? Por ejemplo, la empresa global Samsung, la empresa coreana Samsung, a partir del establecimiento de ese acuerdo de libre comercio con Vietnam, se estableció ahí, en ese país, y a partir de ahí exporta para todo el mundo, ¿no? Eso permite alavancar el comercio, permite alavancar las exportaciones de Vietnam, y es eso lo que un acuerdo, voy a decir, equilibrado, que sea mutuamente beneficioso para nosotros y para Corea, puede generar a partir de ese acercamiento.
Justamente, hablemos de oportunidades para los países del Mercosur, porque el equilibrio es fundamental. De hecho, esa es una de las principales trabas, si no es la principal, para hablar de acuerdo con la Unión Europea. Ponerse de acuerdo en que esto le favorezca a ambas partes y que no sea prácticamente un favor que una parte le hace a otra. En el caso de este acuerdo Mercosur-Corea, ¿qué oportunidad hay para los países del Mercosur?
Bueno, acá, como todos los acuerdos comerciales que vayamos a negociar o firmar con otras potencias emergentes o países desarrollados, en primer lugar, siempre está configurado una relación comercial donde nosotros somos exportadores de commodities e importamos de esos países productos industrializados. En el caso del comercio bilateral entre Mercosur y Corea del Sur, pasa exactamente lo mismo. De hecho, nosotros hemos exportado a Corea del Sur en el año 2017 algo alrededor de 4, casi 5 mil millones de dólares en productos, en su mayoría minerales, cereales, hierro, semillas, enfim, commodities a nível internacional. E hemos importado uma cifra quase cercana aos 7 mil milhões de dólares, o que significa que temos um déficit comercial com Coreia, onde a maioria dos produtos que importamos são máquinas, veículos automóveis, plástico, enfim, manufaturas que terminam gerando esse desequilíbrio em comércio bilateral. Então, na negociação de um acordo de livre comércio com Coreia do Sul, temos que observar que esse acordo seja uma alavanca que nos permita exportar produtos com maior valor agregado, que podamos incorporar valor agregado ao mesmo nas commodities que exportamos. Por exemplo, permitir um maior acesso ao mercado coreano para produtos como a carne uruguaia, agregando valor a essa carne. E, em definitiva, um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul representa não só, desde o ponto de vista comercial, o que pode significar para nossas exportações, mas também é uma maneira de mostrar ao mundo que nós estamos abrindo nosso mercado, estamos buscando novos mercados, em especial onde hoje está girando o mundo, o mercado asiático.
Estamos hablando con Rafael Reis de este acuerdo, de este acercamiento entre Corea del Sur y Mercosur. ¿En qué etapas está en este momento? ¿Cuándo va a ser la próxima ronda de negociaciones? ¿Y qué perspectivas hay, Rafael?
Después de la reunión con el lanzamiento formal de las negociaciones en mayo, ahora la primera ronda de negociaciones sería el 11 de septiembre, ¿no? De este año. Y bueno, las expectativas que se puede tener con relación a ese acuerdo, a esas negociaciones, como el propio embajador de Coreia do Sul acá en Uruguay nos ha dicho, es de que sea una negociación rápida. Coreia do Sul tiene experiencia en negociaciones de tratados de libre comercio, tiene más de 50 acuerdos de libre comercio en todo el mundo. Recientemente firmó, selló el acuerdo con los países del grupo de EFTA, que nosotros también estamos negociando, y ese acuerdo con ellos se concretó entre Coreia do Sul y EFTA en menos de un año.
Recordemos quiénes integran el EFTA. ¿Te acordás ahora?
Bueno, Liechtenstein, Suiza, Noruega.
Esos son los países que integran ese organismo que también tiene un vínculo con el Mercosur hoy.
Sí, que está en proceso de negociación con el Mercosur y tiene una. Es también una forma de. La negociación con EFTA nos permite no solo adquirir experiencia en negociaciones internacionales, pero también es una puerta de entrada a la Unión Europea, ¿no?
Bien.
Vale recordar eso. Bueno, entonces la perspectiva es de que sea una negociación muy rápida, no más de 2-3 años. Para llegar a una conclusión.
2 o 3 años entonces, que es en tiempos de acuerdos de libre comercio realmente poco, ¿no? Pensando en lo que pasa con la Unión Europea, que lleva décadas.
Sí, de ahí vale recordar un elemento importante, ¿no? Las asimetrías que tenemos con la Unión Europea son mucho más graves. El flujo comercial con la Unión Europea es mucho más amplio. Nosotros tenemos varias dificultades que quizás en el caso de Corea del Sur no la tengamos. Y la negociación con Corea del Sur es importante también en la medida en que Corea del Sur puede convertirse en la primera economía del continente asiático en sellar un acuerdo con el Mercosur, ¿no? Nosotros también estamos en un proceso de diálogo exploratorio con Japón. Entonces, son negociaciones quizás, si comparamos en términos de tiempo, con Corea del Sur se augura que llevará mucho menos tiempo.
Y aparece esta novedad que es de última hora, en realidad, del día de ayer, de este acercamiento que el Mercosur está buscando con Singapur. De hecho, en la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde el bloque está participando, y con Uruguay como activo participante, porque está presidiendo el Mercosur, participando de esta cumbre de Alianza del Pacífico, además Uruguay es observador dentro de ese bloque, se firmó el comienzo de las negociaciones de Mercosur con Singapur. ¿Qué puede venir ahí? ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, es algo nuevo para el Mercosur. Es un país que al principio, hace algunos años, no estaba en el radar del Mercosur. A raíz de una reciente gira del ministro Aloysio Nunes, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, el Mercosur se acercó a Singapur y rápidamente logró que se lanzaran las negociaciones formales. Como bien dicho, es una reciente decisión, una reciente noticia que tenemos al respecto de ese acercamiento entre Mercosur y Singapur. Se espera también algo muy similar a Corea del Sur, una negociación que no lleve mucho tiempo, haya vista los escenarios que tenemos con Singapur y el flujo comercial que tenemos con ellos, que no genera tanto impacto, por lo menos actualmente no genera tanto impacto como una negociación como la Unión Europea, ¿no? Pero vuelvo a decir, Singapur, Corea del Sur, bueno, Uruguay ha puesto en su prioridad China, ¿no?
También.
Dentro de las prioridades de la presidencia pro-tempore del Mercosur, eso muestra claramente cómo el eje comercial del comercio internacional ya se ha deslocado en su gran parte a Asia-Pacífico.
Y hablando de comercio, bueno, hace algunos minutos nada más el presidente chileno Sebastián Piñera, lo está informando ahora la agencia Sputnik en este momento, ha dicho que la Alianza del Pacífico va a crear una zona de libre comercio. Esto lo ha dicho Sebastián Piñera, veremos qué hay detrás de este título, digamos, qué detalles más hay atrás de decir que habrá una zona de libre comercio que crea la Alianza del Pacífico a partir del anuncio que hace algunos minutos, en esta cumbre que se está realizando en México, ha hecho el presidente Sebastián Piñera. Estaremos atentos a esta cumbre y también a todo lo que sucede habitualmente con la integración regional. Rafael Rey, gracias como siempre.
Gracias a ti, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vean ustedes, la primera edición de Wiki Derechos Humanos Uruguay 2018, construyendo memoria en territorios digitales, se va a desarrollar este sábado 28 de junio en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, aquí en Montevideo. Esto es organizado por Wikimedia Uruguay y Wikimedia Argentina. Junto a esta institución, madres y familiares de detenidos desaparecidos y las organizaciones Crisol y Serpag. Esta actividad se enmarca en una serie de ediciones colectivas en otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile y México. Wikimedia Uruguay realizó un conteo global de artículos vinculados con derechos humanos publicados en la Wikipedia. Y por ejemplo, miren, sobre derechos humanos, Argentina tiene 1.574 entradas, Chile 415 y Uruguay solo 24. Sobre centros de detención clandestinos en la dictadura militar, Argentina tiene 78 publicaciones, Chile 32 y Uruguay no tiene. Según estos datos que ha realizado, reitero, esta organización Wikimedia Uruguay, que tiene a Karina Padrón como una de sus responsables y con ella estamos en contacto. Karina, vamos a empezar explicando qué es lo que va a pasar el sábado. ¿Qué es un editatlón y por qué se realiza en Uruguay?
Hola Fabián, bueno, muchas gracias. El sábado que viene lo que vamos a hacer es la Editatón, que es una edición conjunta de artículos en Wikipedia. En Wikipedia uno puede editar en cualquier momento, desde su casa, desde cualquier computadora, los artículos. Pero la Editatón lo que fomenta es que antes hacemos un breve taller y después todos juntos empezamos a editar los artículos porque compartimos bibliografía, sí, compartimos conocimientos. Los editores un poco más experimentados ayudamos a quien recién se acerca a Wikipedia y bueno, y en base a eso es que creamos nuevos artículos o mejoramos los artículos que ya están presentes en la Wikipedia.
Así que lo puede hacer en realidad cualquiera que tenga ganas no hay que estar especializado.
No, esa es la gran virtud de una enciclopedia moderna como es Wikipedia. La edita cualquiera y no es en el sentido mal de lo que se ve a veces de Wikipedia, sino que todos construimos conocimiento y construimos memoria, siempre basándonos en fuentes que han estudiado los temas, ¿verdad? Wikipedia no es una fuente primaria, es siempre una fuente secundaria. Se basan todos los artículos en libros, en artículos de diarios, de revistas, en programas, en exposiciones. Se puede basar en otras fuentes. Y lo que se escribe así siempre tiene que estar contrastable con una fuente primaria, ¿verdad?
¿Cuál es la importancia de que cualquier ciudadano, como decíamos, sean partícipes de esta actividad?
Es que la Wikipedia está visto para eso, para que sea una llegada a ciertos temas. Primero, como está haciendo ahora todos los temas, lo primero que uno busca, quiere saber algo, Wikipedia aparece rankeada entre los primeros lugares y es lo que se consulta para un primer abordaje sobre un tema. Y que el hecho de que todos podamos contribuir, así sea escribiendo algunas líneas, aportando alguna bibliografía o fotos, por ejemplo, a veces lo que precisamos son, en este caso, fotos de los pabellones, que no sabemos, de los que no había, que no hay, fotos de alguna marcha, fotos de alguna persona que se tenga, que se puedan aportar para subir al sitio en Wikipedia y poder ilustrar así los artículos que creamos.
Uh-huh. Y el tema de derechos humanos, más allá de que ya se ha realizado en otros países de la región, recuerdo una en Buenos Aires que se realizó, sí, en la propia ESMA, tuve la oportunidad de pasar,
sí,
por ahí.
Sí, es verdad.
¿Es por algo, digamos, tiene una importancia especial? ¿Se utiliza esa área porque es un área donde hay menores cantidad de recursos hoy encontrados en Wikipedia?
Sí, claro, es que surgió así de una colaboración que nosotros tenemos muy estrecha con nuestro par argentino, digamos, con Wikimedia Argentina, que ellos estaban queriendo coordinar algo a nivel regional, y justo una comunicación con la gente que está trabajando en la institución de derechos humanos, y así surgió la idea de poder hacer algo regional, invitando a las agrupaciones, a las organizaciones que quisieran participar. Y bueno, justamente cuando empezamos a ver la cantidad de artículos que faltaban y que poco se escribe sobre ese tema, fue cuando surgió con fuerza la necesidad de hacerlo y bueno, de organizarlo, y en eso estamos. Nosotros ya hemos hecho editatones en otras áreas, pero esta consideramos que es muy importante, porque justamente no hay nada escrito y queremos contribuir para la memoria de nuestro país.
Contanos cómo se va a desarrollar la actividad del sábado, y quienes quieran participar, sumarse a esto, ¿cómo pueden hacer?
El sábado se va a hacer a partir del horario de las 11 a las 18 horas. A las 11 va a empezar un panel de especialistas que van a hablar sobre el tema. Más o menos alrededor de 12:30 haremos un taller sobre Wikipedia, cómo editar, cómo empezar a crearse un usuario, empezar a editar. Vamos a poner a disposición las fuentes, las propias instituciones van a poner a disposición sus fuentes. Algunas ya están en internet disponibles y otras se van a digitalizar y se van a liberar en el momento para que puedan ser utilizadas en cualquier momento. En internet van a estar disponibles. Y bueno, a partir de que termine el taller, haremos ahí un pequeño almuerzo y después ya empezaremos a hacer la edición de artículos que tenemos. Si ves en la página web, tenemos artículos propuestos que se han ido consensuando con las instituciones. Nosotros habíamos propuesto unos y a su vez las instituciones consideraron que otros también podrían estar. Bueno, hay un montón. Invitamos a quien quiera asistir que vaya con sus libros, con sus fuentes de información, que todo va a servir.
Contanos algo más sobre Wikimedia Uruguay. ¿Qué otras actividades realizan? ¿Dónde se puede encontrar más información sobre ustedes? ¿De qué manera se los puede apoyar o ayudar?
Ajá, Wikimedia Uruguay es una asociación civil sin fines de lucro, que vendríamos a ser como un grupo de editores, de wikipedistas, decimos nosotros, que nos juntamos como para hacer actividades, para fomentar el uso de Wikipedia, para fomentar de que Wikipedia está abierto para todos, que todos podemos ser wikipedistas. Y bueno, lo que más nos dedicamos es a eso, a mejorar la Wikipedia, a fomentar la presencia de artículos uruguayos en Wikipedia en español. Especialmente, no sé, en estas últimas ediciones que hemos hecho, es especialmente en el área de género, que hemos notado que no hay muchos artículos de mujeres científicas, de mujeres artistas, y bueno, entonces siempre nos contactamos con alguna institución que le guste y nos pueda apoyar para hacerlo, y bueno, trabajamos siempre con las instituciones, es por supuesto que un trabajo honorario, que lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucho corazón. Y bueno, queremos que todas las editatones vayan mejorando y con un fin de mejorar la Wikipedia y todos los proyectos hermanos que salen de Wikipedia, como Wikidata y Commons. Todo esto, las actividades que nosotros hacemos, quienes somos, las pueden encontrar en nuestra página web, que es wikimedia.uy.
Vale la pena entonces entrar a esa página y
sí,
acompañarlos
sí,
el sábado.
Claro, si precisan algún tutorial sobre Wikipedia, alguna duda, siempre estamos para contestar. Y si no, también nos pueden contactar por nuestras redes que tenemos en Facebook y en Twitter. Y allí siempre estamos a disposición. Si tienen alguna duda, si tienen algún problema en Wikipedia, o si precisan, o si quieren, o quieren proponernos alguna edición, también siempre estamos dispuestos.
Gracias, Karina Patrón, de Wikimedia Uruguay, por este contacto.
Muchas gracias a ti por la nota.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Desde el pasado 13 de junio en Yemen, la coalición árabe que encabeza Arabia Saudita realiza una operación denominada Victoria Dorada, que tiene como fin expulsar a los rebeldes hutíes del territorio. Las tropas progubernamentales yemeníes lograron ocupar con el apoyo de la coalición el aeropuerto de Al-Udaida, pero los hutíes siguen controlando los barrios residenciales de la urbe y concentran sus fuerzas alrededor del puerto. El violento conflicto que vive Yemen desde 2014 se recrudeció a principios de diciembre pasado cuando los rebeldes hutíes acusaron de traición a sus aliados en la lucha contra el gobierno, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita, y mataron al expresidente Ali Abdallah Saleh, quien había instado a luchar contra los insurgentes. El presidente de Yemen, Abdurrabu Mansur Hadi, obligado a refugiarse en Riad por la insurgencia, llamó a sus compatriotas a oponer resistencia a los hutíes y ordenó desplegar tropas en Sanaa, sumida en combates entre los antiguos aliados. La ONU previno que los enfrentamientos en la zona pueden agravar la crisis humanitaria que existe en el país. Esta semana, al menos 7 personas murieron y 4 sufrieron heridas en un ataque con morteros lanzado por los hutíes contra la localidad de Ais, situada a 150 kilómetros al sur del puerto de Al-Udaida. Medios informativos del lugar comentaron que este lunes los vecinos de esa localidad salieron a las calles para exigir al ejército yemení que persiga a los rebeldes en los montes de Ra'as, donde tienen sus posiciones para dirigir los ataques. El conflicto yemení ha causado unos 9.500 muertos y casi 55.000 heridos, según un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. De acuerdo a la agencia de noticias WAM de los Emiratos Árabes Unidos, más de 133.000 personas de la provincia yemení de Al-Udaida recurrieron durante el último mes a la ayuda humanitaria proveniente de los Emiratos. Se indica también que en el marco de un puente humanitario urgente, los Emiratos Árabes enviaron en los últimos días a Yemen 10 barcos y 7 aviones con ayuda y parte de las cargas fueron lanzadas desde el aire. Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos saludaron recientemente la decisión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU sobre la demanda presentada por Qatar. Doha acusó a Abu Dhabi de discriminar a los súbditos qataríes en los Emiratos, de instigar al odio y violar los derechos humanos. Al inicio de la crisis política y la ruptura de relaciones diplomáticas en junio de 2017, se acusa a Emiratos Árabes Unidos de exigir que todos los ciudadanos de Qatar abandonaran el territorio en un plazo mínimo, de prohibir a los alumnos qataríes finalizar sus estudios y a los enfermos cumplir el tratamiento, además de quitar activos a los empresarios qataríes. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí calificó de falsas las acusaciones de Qatar de discriminación de sus súbditos al subrayar que miles de ciudadanos qataríes continúan viviendo y visitando los Emiratos. El 23 de julio, la Corte satisfizo en parte la demanda de Qatar y determinó medidas encaminadas a solucionar la disputa. El Tribunal de Naciones Unidas también dictaminó que las dos partes deberán abstenerse de emprender cualquier acción que lleve a empeorar la situación o dificulte la solución del conflicto, así como constató que, en la etapa actual, las partes no han agotado otros métodos de eliminación de la controversia. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar destacó que el país está contento con la decisión de la Corte Internacional de la ONU. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Qatar en junio del año pasado bajo la acusación de apoyo al terrorismo. Doha rechazó esas imputaciones y atribuyó tal proceder a sus logros económicos. En el mes de junio, el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, envió al presidente francés Emmanuel Macron una carta en la que comunicó que Riad estaba lista para lanzar una operación militar contra Qatar en caso de que el país vecino comprara a Rusia sus sistemas de defensa aérea S-400. Cabe señalar que en 2017 Arabia Saudita firmó un acuerdo con Moscú precisamente para el suministro de estos mismos sistemas de defensa. Si bien las negociaciones que abordan problemas relacionados con la organización de estos suministros están transcurriendo exitosamente, aún se desconoce la fecha final de la entrega del armamento ruso. En otro orden, el ministro qatarí de Defensa anunció esta semana el inicio de la ampliación de la base militar de Estados Unidos Al-Udeid, la mayor en Oriente Próximo que alberga Qatar. Según medios locales, la base se amplía en el marco de un plan para fortalecer la cooperación militar estratégica entre Qatar y Estados Unidos. En la base de Al-Udeid están desplegados más de 10.000 militares norteamericanos y las fuerzas de la coalición internacional antiyihadista.
Estamos Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.